En la naturaleza se refleja la época del año en la que estamos.
Espacio Protegido, con Jesús Teniente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando abril y en la naturaleza lleva notándose hace ya semanas en la época del año en la que estamos. Este año ha llovido mucho en la segunda parte del invierno y aunque lleva muchas semanas sin llover en condiciones, los anfibios están a tope en muchas zonas húmedas. Hoy dedicamos Espacio Protegido a esos elementos de nuestro entorno natural. ¡Vamos allá!
Espacio Protegido, un programa para aprender sobre el entorno que nos rodea.
Hacía años que no teníamos tantos días e incluso semanas seguidas de lluvias en esta zona de la península y digo esto porque está muy relacionado con los sonidos que acabáis de escuchar, el de las ranas meridionalis que están junto con otros anfibios en esta época como locos. La lluvia y las temperaturas que están siendo más o menos suaves, aunque en algunos días ha hecho más frío, están haciendo que la primavera en muchas zonas ayuden a estos elementos de nuestro medio natural a activarse y salgan sobre todo de noche, aunque también se escuchan a veces de día. Mirad, el año pasado conocí a una persona que me despertó el interés por los anfibios y los reptiles. La verdad es que es algo que tenemos ahí, pero muchas veces pasan desapercibidos. Y por eso le hemos invitado hoy a Espacio Protegido, para que hablemos de en qué momento estamos y qué podemos ver, escuchar y vivir. Muy buenas, Luis Barrena, ¿qué tal?
Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues bien, para que lo sepáis, Luis fue el profesor de un curso que hice con ADNEX, pues hace un año, ¿no?, aproximadamente, ¿verdad Luis?
Sí, en febrero de 2024.
De 2024, que se ha repetido ahora este año ese curso, estuvo muy bien. Luis, para que os ubiquéis un poquito, es técnico superior en gestión forestal y del medio natural. Tiene por ahí un par de carreras empezadas sin acabar, pero todas referentes con la naturaleza, así que lo presentamos como amante de la naturaleza, ¿no, Luis?
Sí, eso es lo primero que habría que poner en el currículum mío.
Bueno, pues eso compartimos muchos que escuchamos y que hacemos Espacio Protegido. A ver, Luis, ¿qué pasa en esta época que empezamos a escuchar esos sonidos de algunos anfibios por todas partes? ¿Qué es lo que pasa?
Pues mira, Jesús, aunque haya algunos anfibios que el suelo ya la hayan terminado o esté a punto de acabarlo, como por ejemplo los parteros o las salamandras, uh-huh, que son más de invierno, ahora mismo en primavera hay una explosión, como tú dices, de cantos de anuros, ¿no? Los anuros son las ranas, los sapos, ¿no? Pues sí. Podemos distinguir entre anuros y urodelos, ¿no? Los urodelos son los tritones, las salamandras, ¿no? Entonces, bueno, lo que cantan realmente son las ranas y los sapos. Es lo que podemos escuchar y es lo que más vistoso se nos hace al oído.
Es lo que pasa cuando aumenta la humedad, cuando aumentan las zonas con agua encharcada, con estas temperaturas que se empiezan a suavizar. Pero antes de nada, Luis, fíjate, porque hay cosas aquí en Espacio Protegido, nos gusta partir de lo básico, porque muchas veces se da por hecho el conocimiento, ¿no?, de la persona que nos está escuchando. Y algo que es básico y que todos estudiamos en la escuela cuando éramos chicos, pues es el ciclo de la vida de los anfibios. Recuérdanoslo.
Sí, porque además es que los anfibios son estos grandes desconocidos, ¿no? Que, sí. Que no es como las aves, ¿no? Que son siempre más vistosas, ¿no? Los mamíferos, ¿no? Que solidarizamos más con ellos porque somos mamíferos nosotros también, ¿no?
Claro.
Bueno, los anfibios y los reptiles, pues bueno, son siempre estos grandes desconocidos. Pero si hay algo que nos han empapado desde pequeños, ¿no?, es esa metamorfosis, ¿no?
Ese
concepto. Al fin y al cabo, cuando a ti te hablan de metamorfosis, ¿qué se te viene a la mente, Jesús? Se te viene a la mente o bien la oruga que metamorfosea en mariposa.
Los gusanos de seda.
Cuajo, claro. O bien un acuajo que metamorfosea en una ranilla o en un sapo. Entonces, bueno, pues esta metamorfosis, aunque no es común todos los estadios, en tanto en, bueno, no es común en todas las especies, pero bueno, básicamente podríamos poner como un ejemplo, yo que sé, por ejemplo, el sapo corredor. Bueno, pues los sapos corredores, que ahora mismo, como tú has comentado, están en el más absoluto celo, cuando se juntan, ¿no?, que se juntan en la cópula, que sí, se conoce técnicamente como ampleso, la hembra, bueno, el macho y la hembra se acoplan, y aunque no hay fecundación interna, porque lo que hace la hembra es que mientras va soltando los huevecillos, el macho suelta el esperma y lo fecunda. Ajá. Esos huevos se quedan ahí fecundados. Y en un lazo muy estrecho de tiempo, en unos 3-5 días, o bueno, depende también de las condiciones de temperatura, sí, del agua, ¿no?, de climática, etcétera, nacen los embriones. Esos embrioncillos se quedan ahí al principio un poco inmóviles, no son los renacuajos así que se nos vienen a la mente, luego a medida que va pasando el tiempo se van desarrollando un poquillo y ya los vemos nadar como pequeños renacuajos. ¿No? Renacuajillos, claro, este es el concepto. Y a medida que, bueno, que van comiendo, que ellos van creciendo, los renacuajos son casi todos detritívoros, ¿no? Se alimentan de restos de algas, de restos de pequeños microcrustáceos, del zooplancton, etcétera. Ellos van creciendo y vemos cómo van evolucionando poco a poco. Además, bueno, no tan poco a poco, porque muchas veces son bastante rápidos a la hora de metamorfosearse, ¿no? Los vemos cómo empiezan a desarrollar las patitas traseras,
sí,
que es lo primero que les vemos salir, después las patitas delanteras, y vemos cómo la cola se va poco a poco reabsorbiendo en el cuerpo del animal.
Claro, y ahí adopta lo que vemos nosotros como un sapo.
Y ahí poquito a poco, pues ya va. Luego internamente también cambia mucho el proceso, porque claro, estamos hablando de animales que en un principio la respiración que tienen es por branquias internas.
Claro. Entonces, bueno,
todos los vasos vasculares que componen estas branquias internas luego son los que van a componer los vasos circulatorios de los pulmones, ¿no?, que van a tener una vida ya más terrestre.
Qué pasada, ¿verdad, Luis? Y los que nos estéis escuchando, si lo pensáis, porque lo decimos así como así, ¿no? Pasamos de branquias a que desaparecen las branquias y se forman unos pulmones. Si lo pensamos, es una pasada que la evolución de un ser vivo haya llegado a esto con el paso de los miles de años, obviamente, y de los millones de años, y que un animal que está prácticamente, que no se puede mover mucho, lo que es un renacuajo dentro del agua, termine por desarrollar unas patas, se le transorba la cola, cambie su sistema de respiración y salga a la tierra. Es que lo decimos así porque es lo que decíamos antes, lo hemos estudiado cuando éramos pequeños, lo tenemos como muy naturalizado, natural obviamente es, pero es que si nos paramos a reflexionar, el cambio y la evolución es una pasada.
Sí, la verdad que es una chulería.
Es una chulería. Hemos puesto el ejemplo del sapo, pero hablamos hoy de ranas y sapos, sobre todo. ¿Emiten los mismos sonidos, Luis? ¿Cuáles son los que más se escuchan?
Pues, igual que te he puesto el ejemplo del sapo corredor, vamos a seguir con el ejemplo del sapo corredor, porque al final es el anfibio más ubicuo, es decir, es el anfibio que más fácilmente nos lo vamos a encontrar en todo tipo de hábitat. Y vamos, lo que más escuchamos en las tardes, noches o las noches de primavera, en cualquier, sales a las afueras de cualquier pueblo y en cualquier zona que haya cunetas, cualquier zona que haya zarzas estacionales, vamos a estar escuchando este canto de sapo corredor que muchas veces, debido a que incluso hay grandes densidades de el número de sapos corredores, pues bueno, muchas veces llega a ser incluso apabullante esos cantos, estos sonidos.
De hecho, mira, vamos a pedir a Juanjo, el técnico, que suba el sonido del sapo corredor, que lo estamos escuchando. Este es, ¿no, Luis?
Este es, sí, exactamente.
Claro. Por eso que no son los mismos sonidos en las ranas y los sapos. De hecho, si nos vamos a más ejemplos de sapos, por ejemplo, le pedimos a Juanjo que oigamos el sapo partero, que es muy peculiar. Que esto me recuerda al autillo, a la rapaz nocturna autillo, ¿verdad?
Puede llegar a confundir, claro, puede llegar a confundir.
Sí, sí,
al
sí.
Al final, en los anuros, Jesús, como ellas, ese canto es la manera que tienen ellos de buscar pareja, ¿no? Entonces, claro, pues Cada uno canta de una manera, pues para encontrar parejas de su misma especie. Si cantasen todos igual, pues bueno, imagínate el descontrol que sería, ¿no?
Claro. Luego está, tenemos un sapo, el sapo común, que es así como muy rugoso. Es este aspecto de sapo que incluso hay gente que le produce un poco de aversión, ¿no? De rechazo. Y así suena el sapo común, mirad. Me está comentando mi compañero Juanjo, Luis, que le suena todo menos sapo.
Es verdad, es verdad. Claro, estamos hablando de que el sapo común es un anfibio que puede llegar a grandes dimensiones.
Sí,
¿no?
Sí.
El conocido como el nombre así que más se escucha en los pueblos y antiguamente es escuerzo, ¿no?
El escuerzo.
Un sapo que en las hembras se hacen bastante grandes, de hasta 25 centímetros de longitud, desde la punta de, sí, de los picos hasta la cloaca, ¿no? Entonces estamos hablando de un bicho grande y que el sonido parece que no casa con él.
Bueno, hemos escuchado tres ejemplos de sapos que, mira, hay veces que asociamos sapo que es así como más robusto a veces con sonidos que seguramente muchas personas, pues como mi compañero Juanjo, no identificaba como sapo, y sí que los más clásicos son los de la rana, por ejemplo, la rana común. Vamos a escucharla. Este es pues el sonido que asociamos más a las ranas, ¿no, Luis?
Exactamente, claro.
Claro.
Este sonido pues se evoca a tardes de verano, ¿no? Porque al final la rana común extiende el pelo más tiempo, hasta verano incluso. Entonces, estas tardes de verano, cuando éramos pequeños, que salíamos a dar una vuelta al campo, ¿no?, a las albercas, y este sonido, la verdad que
claro,
es muy llamativo y evoca a esas tardes.
Claro. Y lo curioso de esto es cuando ves vídeos o fotografías, o incluso si eres afortunado y las ves en directo, en vivo, ¿no?, iluminadas pues por una linterna, una luz, es que cuando hacen este sonido, ¿qué es lo que se le hincha, Luis?
Pues dependiendo de la especie que sea, porque por ejemplo en sapo corredor lo que se le infla es el saco ocular, que se llama, o el saco vocal, que lo tiene justo debajo de la mandíbula, mientras que a las ranas comunes se les inflan los tímpanos, o a la rana meridional, o a la rana de San Antón se le infla también el saco ocular. Entonces, dependiendo de la especie, se le infla o el saco vocal o los tímpanos.
Sí, que es curioso verlo. Has dicho la rana de San Antón, de San Antonio, que no es tan fácil verla, o es menos fácil verla que otras. Escuchamos también la rana de San Antonio. Esta es incluso estridente.
¿Cómo? Que no te he escuchado. ¿Sí?
Que esta es incluso estridente. O sea, que no da tiempo ni a respirar.
Qué curioso, sí.
Es curioso. Y por último, por poner un ejemplo de los sonidos, pues una rana muy de la península ibérica que tiene el mismo nombre, la rana ibérica. Que esta es pues como más de un macho, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Que tampoco asociamos esto a una rana, a lo mejor se puede asociar a algo más robusto, como decíamos antes, que un sapo. Bueno, en Extremadura, Luis, ¿qué es lo que abunda? Porque estamos hablando de diferentes especies de ranas o sapos, ¿qué es lo que abunda? ¿Cuáles son las especies que nos puede resultar más fácil ver?
Pues mira, eso, la verdad que en Extremadura tenemos una riqueza a nivel de herpetofauna, que bueno, la herpetofauna la componen los anfibios y los reptiles. Tenemos una herpetofauna, la verdad, que bastante abundante. Tenemos 16 especies de anfibios, de las cuales 11 son anuros, es decir, 11 son entre ranas y sapos, y los otros 5 restantes son urodelos, es decir, tritones, galipatos,
sí,
salamandras. No te sé decir así qué es lo que más abunda. Lo que más, a ver, por otra vez a la palestra el nombre del sapo corredor, ¿no?
Sí, eso es
muy
fácil.
Pero en Extremadura tenemos esa suerte de tener una gran variabilidad de hábitats en una misma comunidad autónoma, y eso es lo que da esa riqueza de especies. No te sé decir si hay más de uno o si hay más de otro.
Vale. Sí,
te sé decir que tenemos una gran abundancia de especies, y la verdad que, bueno, también tenemos esa suerte de que aquí en Extremadura todavía encontramos hábitats bastante bastante ricos y con buena calidad ambiental, y entonces pues en esos sitios donde vamos a encontrar pues especies que sí que son, que están más amenazadas y que en otros sitios pues a lo mejor nos costaría un poco más encontrar. Aquí la verdad que en Extremadura somos bastante afortunados.
Sí, sí que lo somos, y para los que valoramos la naturaleza pues como que todavía lo reconocemos más. Cuando hemos empezado, se ha escuchado el ambiente de una dehesa con el sonido de las ranas meridionales. Vamos a escuchar antes de nada, Luis, ese sonido de la meridional, más de cerca. Bueno, además es que esto, justamente, pues Luis ha mencionado el sonido de las ranas en las dehesas, en los atardeceres. Precisamente, Luis, esto es, este audio tú lo conocías porque te lo pasé yo en un grupo de WhatsApp que tenemos, en el que estamos Luis y yo. Este audio lo grabé yo con el móvil, que tampoco penséis que hace falta mucho más. Hombre, una grabadora buena te lo hace más limpio, pero con el móvil grabé porque estaba yo al lado de esta rana meridional, no la veía, yo estaba al lado de una charca, pero estaban a tope, se oían las ovejas de fondo y las cabras pastando, era una dehesa. Era el atardecer en el entorno de Monfragüe, no hace falta que sea en Monfragüe, te puedes ir a cualquier dehesa que esto se va a escuchar. Y esta es la rana meridional. Y por aclarar, Luis, existen las ranas macho y hembra. No es que el sapo sea el macho y la rana la hembra, que esto es algo que tiende a confundirse. ¿Cuáles son las diferencias entre el macho y la hembra? Aunque esto dependerá de la especie, está claro, a grandes rasgos.
Exactamente, eso. A ver, normalmente en lo que son los anuros, las hembras suelen ser más grandes que los machos, ¿vale? Por norma general. ¿Qué pasa si no tenemos un ejemplar macho y una hembra al lado para compararlo? Pues bueno, tienes un ojo experto, ya te tienes que fijar en otros caracteres, que muchas veces solo se ven cuando están en celo, ¿no? Por ejemplo, los machos de los anuros, ya que, como os he comentado, a la hora del amplexo, a la hora de la cópula, el macho se agarra a la hembra, y en muchas especies, como por ejemplo, bueno, en algunas especies como el sapo corredor o el sapo común, los machos tienen unos antebrazos más fuertes para poder agarrarse bien a la hembra a la hora del amplexo. Luego hay otras diferencias. Lógicamente, por ejemplo, si vemos la ranita meridional, esta que hemos estado escuchando hasta hace muy poquito, la ranita meridional, el macho se le ve, cuando están en celo sobre todo, se le ve el saco vocal, sí. El saco vocal se le ve dilatado, como la piel la de chile, de una tonalidad amarilla. O hay otros casos, por ejemplo, también hay que fijarse, por ejemplo, en los tubérculos nuciales de los que desarrollan algunas otras especies, como por ejemplo los gallipatos en los brazos, también para facilitar el amplexo. Pero normalmente el dimorfismo sexual, es decir, la diferencia entre macho y hembra, si no están en celo, suele ser más complicada de estar así a priori.
Claro. Vale, o sea que hace falta que estén en celo, que justo te iba a preguntar, que como hay otras especies de animales, que hay un celo. ¿Ese celo precisamente les obliga a enfrentarse o no es de estas especies o de estos tipos de animales que hay un enfrentamiento para conseguir aparearse?
Bueno, pues, a ver, hay cortejos. Por ejemplo, en los tritones los cortejos son chulos. No sé si recuerdas en el curso que los vimos, como el tritón ibérico que había aquí en aquellos pilones de las Fontanitas movía la cola de una manera así moviendo el agua para atraer a la hembra.
Sí.
Pero no sé si llegan a conflicto. En el caso de los urodelos, no creo que no. De los tritones, salamandras y tal, creo que no.
Bueno, el otro día, si recuerdas, hemos visto un vídeo de dos ranas meridionales. Creo que eran meridionales, ¿no?
Sí.
Lo que yo no sé si era un enfrentamiento para el cortejo o no, pero se estaban pegando una buena turra la una a la otra.
De hecho, ese tema era el que te iba a sacar. En el caso de los anuros, como los machos están cantando y es su manera de atraer a las hembras, ¿no? Entonces no quieren que otros machos, normalmente lo que hacen los machos, se ponen en una zona donde ellos quieren tener la amplia, una charquita, tal, y ellos cantan. Y normalmente donde hay un macho así grandote, sueles ver machos satélite, que se llaman. Son machos un poquito más pequeños, que bueno, que están ahí como a verlas venir, ¿no? A ver si tienen ellos la ocasión de poder unirse al amplexo y tal. Y sí, de hecho, claro, un macho dominante, pues no va a dejar que otro macho
claro.
se acerque, ¿no? Como vimos en el vídeo ese de las ranitas meridionales, que le hace como un canto así característico, como vete de aquí,
sí,
este
sí,
sitio
sí.
es mío, y se tiran y se pelean, ¿no?
Sí, sí, bueno, es que, claro, vosotros estáis diciendo, ¿a qué vídeo hacen referencia? Pues es un vídeo que vimos Luis y yo, que grabó un compañero precisamente de ese grupo de herpetología, que la verdad es que era sorprendente cómo se enfrentan una rana a la otra, y es que es una pelea en toda regla, y es lo que estaba describiendo Luis. No es un vídeo que tengáis que ver vosotros, sino que estamos haciendo referencia a un enfrentamiento entre dos ejemplares de rana, por eso estamos hablando de este vídeo. Oye, Luis, antes de hablar de las amenazas y de cuáles son los obstáculos principales para la supervivencia de los anuros sobre todo, o de los anfibios en general, ¿hay alguna joya en Extremadura? ¿Hay alguna especie que, digamos, la tenemos aquí y es difícil que exista o que se vea en otros sitios?
A ver, aquí en Extremadura, como te he dicho antes, tenemos suerte de tener muchas especies, ¿no? Si tenemos que destacar en función de su estatus de protección, pues bueno, pues al final, bueno, yo realmente considero joyas todos los anfibios, ¿vale?
Claro, bueno,
partimos de esa base. Pero si hay, yo qué sé, un anfibio que te llama la atención por su singularidad, por su aspecto y tal, es la salamandra. Para mi gusto, la salamandra. Uh-huh. Para mí, ver salamandras es lo que más ilusiona.
Un lujo. Uh-huh.
Pero bueno, por ejemplo, la rana ibérica que mencioné antes, ¿no? La rana patilarga, que solamente la hay en el norte de Extremadura y sí. algunas poblaciones también en otras zonas de Villuercas, por ejemplo. Uh-huh. Estos también son joyas, ¿no? Además, está categorizada, bueno, tanto la salamandra como la ranita meridional están catalogadas, como sensible a la alteración del hábitat. Uh-huh. No sé, ya te digo, yo casi todos los anfibios los considero como joyas, pero si tuviera que elegir un anfibio por encima de todos los demás, yo creo
la salamandra.
La salamandra. Mm.
Y ahora sí, antes de irnos, comentar cuáles están siendo las principales amenazas, porque realmente hay hábitats que se están viendo muy degradados, entonces, aparte, tenemos mucha fracturación del terreno con las carreteras, por ejemplo, y luego hay una cosa que es el calentamiento global, el cambio climático acelerado. ¿Cuáles son las amenazas más importantes para los anfibios?
Pues bueno, Jesús, realmente los anfibios, la problemática que tienen es su escasa capacidad de moverse. Uh-huh. A ver, no quiero decir que sea culpa suya, ¿no? Lo que quiero decir es que ellos no tienen esa capacidad de adaptarse a un cambio brusco en el ambiente.
Claro.
Esta fragmentación del hábitat de la que estamos hablando, a una alteración puntual de un solo sitio, puede ser letal para ellos. Entonces, bueno, ellos no son capaces de estar a volar y irse a otra parte,
claro.
¿no? De hacer una migración e irse a otra zona que les venga mejor. Y precisamente aquí en Extremadura, bueno, al final todos los anfibios están ligados al agua, ¿no?
Sí.
En una medida u otra, todos están ligados al agua, por lo menos a la hora de reproducirse y en la fase larvaria. Entonces todos tienen que pasar por ahí, todos tienen que ir a alguna charca a reproducirse. Eso los condiciona mucho. Claro, estamos hablando de que precisamente aquí en Extremadura, que debido a las condiciones climatológicas que tenemos aquí, que parece mentira, después de estas 3 semanas que tenemos de lluvia, parece mentira que estoy diciendo esto, pero bueno, tendemos a pensar a corto plazo, pero bueno, hay que verlo de una manera más general.
Sí.
Claro, al final aquí el agua es escasa, los puntos de agua permanentes muchas veces son escasos. Entonces, una alteración, un vertido de purines, por ejemplo, una desecación en una charca que no se tenía que haber secado antes porque, por ejemplo, han sacado agua de ahí para cualquier historia, o han lavado coches en un pilón y en este pilón criaban los pitones ibéricos, que también es sensible a la alteración del hábitat, como la rana patilarga o la salamandra. Bueno, son impactos que a los que ellos no se pueden sobreponer fácilmente.
Exacto.
Entonces, cualquier alteración en el medio, para los anfibios, la verdad que si no letal...
Sí, puede ser una sentencia, tranquilamente.
Claro, una sentencia.
Sí.
Entonces, claro, hay que tener especial visión con este tipo de cosas, con este tipo de problemáticas. hay que adaptar bien los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? También hay que fijarse en este grupo, ¿no? Bueno, en los reptiles y los anfibios, no solo en... A ver, aunque cada vez se está haciendo más, pero bueno, hay que adaptarse a ellos, ¿no? Al final, son muy sencillos de proteger. Realmente luego son muy sencillos de proteger y de paliar esta... este tipo de problemas.
Sí, pero hay que evitar la fase previa de la alteración.
Exactamente. Entonces, bueno, pues hay que concienciar un poco, ¿no? Tú no puedes proteger lo que no se conoce también por otra parte, ¿no?
Uy, esto es algo que aquí en Espacio Protegido lo defendemos mucho. ¿Cómo vas a proteger si no conoces?
Claro, exactamente. Pues, entonces, bueno, pues partiendo de esa base, pues bueno, ya si todos conociéramos la problemática de esta alteración de los hábitats de los anfibios y tal, pues por ejemplo, pues no se limpiarían los pilones de los pueblos cuando no se tienen que limpiar, que en muchas ocasiones sucede, o claro, no se tendrían tantos vertidos, o mostraríamos más cuidado con ellos, por ejemplo, las carreteras, ¿no? Que es otra espada de Damocles de los anfibios, ¿no? Los atropellos, estas noches de sí, lluvia, sí, sí, que salen mucho a las carreteras a buscar pareja, a calentar sin el asfalto, a buscar comida, entonces muchos se atropellan, ¿no? Hay que adaptarse a ellos, ¿no?
Bueno, pues Luis Barrena, muchas gracias. Hoy hemos hecho casi un monográfico en este programa, pero merece la pena porque es época de anfibios, es época de invitar a la gente a conocerlos, como estamos diciendo, para saber cómo se pueden proteger. Es época de disfrutarlo y, sobre todo, como decimos siempre, Luis, de admirar la naturaleza, porque yo creo que es una de las esencias de la conservación de la naturaleza, el poder admirarla y así valorarla. Muchísimas gracias.
Claro, todo lo que podamos amar luego nos va a ayudar a protegerlo.
Así lo haremos. Pues nada, Luis, un abrazo. Bueno.
Venga, otro para ti. Nos hablamos. Hasta luego. Adiós.
Este y todos nuestros contenidos los tienes en la palma de tu mano con la app de Canal Extremadura.
Bueno, y con este monográfico y con Juanjo Fernández Macías en la realización del programa, nos despedimos una semana más en Espacio Protegido en este inicio de abril. Disfrutad de la primavera y, a pesar de las alergias, los que la tengáis, intentad disfrutar de todo lo que conlleva en la naturaleza esta estación. Hasta la semana que viene.